Esto es Noticias Mundo Real.
No será tan fácil. Comunidades indígenas costarricenses denuncian proceso de imposición de Red Más en el país. Este jueves se realizará en la capital costarricense, San José, la conferencia de prensa denominada Voces Indígenas contra Red Más, con el objetivo de dar a conocer las preocupaciones de numerosas comunidades originarias del país sobre la propuesta gubernamental de aplicación del programa Red Más en sus bosques. La sigla RED hace referencia a reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Se trata de un mecanismo que se negocia en Naciones Unidas y se intenta implementar en numerosos estados en desarrollo bajo la excusa de que busca reducir las emisiones contaminantes que surgen de los procesos de destrucción de bosques. La conferencia de prensa de mañana es convocada por COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y la Caravana Climática. Esta caravana agrupa a varias personas que iniciaron en marzo y desde México un recorrido por varios países latinoamericanos hasta llegar en diciembre a Lima, capital peruana, donde Naciones Unidas realizará en ese entonces su conferencia de las partes sobre cambio climático. Radio Mundo Real entrevistó a una representante de Kioscos Socioambientales, Suiri Méndez, para saber de la conferencia de prensa de mañana y sus motivaciones. Méndez estaba participando este miércoles de un encuentro que reunió a los tres convocantes de la conferencia junto a representantes de comunidades indígenas para pensar estrategias de lucha contra Red Más en el país.
La charla de Radio Mundo Real es con Suiri Méndez de Kioscos Socioambientales, que es un programa de la Universidad de Costa Rica. Ahora le vamos a pedir a Suiri que nos cuente un poquito más, pero antes queremos darle la bienvenida a Radio Mundo Real a esta charla.
Hola, muchas gracias.
Suiri, bueno, hemos recibido la información de parte de nuestros compañeros y compañeras de COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, que se va a realizar mañana una conferencia de prensa para tratar un poco el tema de la preocupación que existe en algunos territorios indígenas de vuestro país sobre la propuesta del gobierno de aplicación del programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación en los bosques de esos territorios, en los bosques costarricenses. Hablamos del programa RED, que es un programa justamente que se viene negociando e implementando un poco también en el marco de lo que es las falsas soluciones a la lucha contra el cambio climático. Pero antes de meternos en la actividad de mañana, me contabas antes de empezar esta charla, Suiri, de que tú eres parte de los Kioscos Socioambientales, que son un programa de la universidad. ¿De dónde específicamente ahí en Costa Rica? ¿Cuál universidad?
Parte de la Universidad de Costa Rica, que es una universidad estatal, y somos parte de la Vicerrectoría de Acción Social, que es como la sección en donde se trabaja con las comunidades, aparte de la docencia y la investigación. Entonces nosotros lo que hacemos es como apoyar a comunidades organizadas que están en defensa de su territorio y sus bienes comunes contra megaproyectos, contra las implicaciones negativas de los monocultivos, y entonces tratamos como de llevar poco de investigación, haciendo talleres participativos con las comunidades y acompañando ahí pues luchas.
Perfecto, y en esta oportunidad... Y en esta oportunidad, Suiri, discúlpame, han establecido un trabajo conjunto junto con COECOSEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, para llevar adelante esta conferencia de prensa. ¿O hay alguna otra organización o movimiento que se haya sumado a la propuesta?
Bueno, pues muy dichosamente se sumó la Caravana Climática, que va de camino a la COP en Perú, y nos están ayudando mucho también como con la difusión del evento. Va a haber una transmisión en vivo también de la conferencia de prensa que tenemos planeada para el jueves, y en este momento estamos haciendo un taller ahí colectivo para también que los compas nos cuenten todas esas otras experiencias centroamericanas, porque vienen bajando desde México, de qué han dicho otras comunidades sobre Red Más y sobre los impactos de las hidroeléctricas, que son estas soluciones que va poniendo en verdad la COP y los protocolos internacionales para tratar de, según ellos, solucionar el cambio climático.
Perfecto, Suri. Así que teníamos también el dato de que se iba a realizar este encuentro del que me estás contando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de repente particularmente sobre la conferencia de prensa de mañana y después, si quieres, nos metemos mínimamente sobre el encuentro en el que estás participando para que me cuentes cómo va. Entonces, bueno, decíamos en los titulares, Suri, de que la idea es contar la visión desde los territorios indígenas de cuáles son las preocupaciones que existen en cuanto al programa de red en los bosques en esos territorios. ¿Van a haber representantes indígenas? ¿Cuál es un poquito la idea que tienen sobre esto mañana?
Bueno, la apuesta mañana es que compañeros de diferentes territorios indígenas del país puedan contar qué es lo que han estado viviendo con este proceso de construcción para implementar Red Más en el país. Participarían personas de territorio Cabécar, Terrabá, Boruca y Bribri, y estarían comentando cómo ha sido la participación del gobierno con sus territorios y qué es lo que denuncian de todo este proceso.
Perfecto. ¿Ustedes desde kioscos socioambientales qué es lo que han podido observar particularmente sobre esto, Suri, en sus trabajos de investigación y de visitas de campo?
Bueno, hay una seria preocupación en las comunidades que desde 2008 que Costa Rica se empezó a integrar, a crear la propuesta de Red Más, las comunidades tienen nula información sobre el tema. Muy pocas personas se han dado cuenta que Red Más cuestiona mucho a los representantes indígenas que se integraron en el proceso, puesto que no comunicaron nunca qué era lo que se estaba trabajando, con quiénes estaban negociando, qué implicaciones privativas tenía sobre el territorio. Entonces están como muy preocupados porque sienten que es una amenaza que les puede despojar de su uso tradicional del bosque, de la forma en que siembran dentro del bosque, de la forma en que usan las medicinas, de la forma que usan como ciertas maderas para construir sus casas. Entonces tienen como una preocupación muy grande de qué va a pasar cuando Red Más empiece a implementar sus territorios y qué tipo de desplazamiento habría o qué tipo de privación al uso comunitario habría del bosque, aparte de que cuestionan mucho los intereses de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o de las organizaciones transnacionales al pagar por un servicio de conservación, y entonces están como muy preocupados de cuáles serían esas implicaciones, ¿verdad?, de que grandes transnacionales paguen por un cuidado del bosque al que no les dejarían usar. Entonces tienen como esos cuestionamientos, esos serios cuestionamientos.
Seguro, preocupaciones. Pero Suri, corrígeme si estoy equivocado. Acá estamos hablando de proyectos que podrían implementarse, ¿no? Y de que están generando como la preocupación y eventualmente la resistencia de las comunidades indígenas. Pero en vuestro país ya hay varios proyectos red ya en funcionamiento, ¿no?
Hay desde el 97 un proyecto que se llama Pago de Servicio Ambiental, que es un proyecto generado por el gobierno, específicamente del Ministerio de Ambiente, de una oficina que se llama FONAFIFO, y este proyecto se ha ido implementando, es como una segunda generación por pago o por permiso de contaminar. Y entonces han habido como unos ciertos usos del dinero como que las personas cuestionan mucho, ¿verdad?, porque no han sabido ni siquiera que existía ese pago por sus bosques desde el gobierno. Entonces ahora que se está empezando a buscar que se apruebe Red en Costa Rica, porque todavía no está aprobado, reviven todas estas preocupaciones y todos esos cuestionamientos de qué va a pasar realmente con el dinero, porque ya Costa Rica está ido implementando ciertos modelos, no son Red, pero son parecidos, y ahora con Red Más, entonces pues surge más la preocupación.
Sí, Costa Rica un poco ha sido mencionado siempre en el marco de las negociaciones multilaterales sobre cambio climático como un país de avanzada, según dicen los gobiernos y los actores que están defendiendo este tipo de implementaciones y de proyectos, que lo que buscan es un poco tratar de evitar las medidas urgentes que son las reducciones de emisiones, ¿no? Aparte, en este caso ni siquiera hablamos solamente de redes, sino que tú tú estabas diciendo, hablamos de Red Más o Red Plus, como se dice, pero ustedes tienen, como contabas, desde fines de la década del 90, los proyectos de implementados por FONAFIFO sobre pago de servicios ambientales. Eso a nivel de las comunidades, una de las cuestiones que preocupa, por ejemplo, y que se ha planteado en el marco internacional, es la generación de división entre las comunidades, ¿no? Aquellos que están de acuerdo y aquellos que no están de acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes han visto en ese sentido, particularmente en el caso costarricense?
Sí, hay un conflicto muy fuerte de representatividad, y como vos decías, Costa Rica ha usado, se ha vendido, digamos, como un país que crea mecanismos verdes, desarrollo sostenible, y cuando vemos la experiencia en las comunidades, más bien vemos que el resultado de estos procesos ha sido como división comunitaria. Los fondos que se han destinado económicos para los pagos por conservación no generan en realidad movilidad, no son repartidos equitativamente en las comunidades. Han generado como que se fortalezcan ciertas instituciones que benefician como las negociaciones con el gobierno, más que beneficiar como la autonomía de los pueblos, la autonomía sobre su territorio, la autonomía sobre sus decisiones, y entonces más bien generan esto que advierten, ¿verdad?, en otros países, en otras comunidades, porque la experiencia es muy parecida, de que en realidad estos fondos no vienen como a dinamizar ni a solucionar los problemas tan graves que hay sobre tenencia de tierra, la invasión de personas no indígenas, sino que más bien vienen a profundizar las divisiones comunitarias.
Perfecto.
Y posibles soluciones.
Uh-huh. Y tú decías que una cosa que se ha observado también es la imposibilidad de quienes habitan en esos bosques, ¿verdad? Y lo han hecho tradicionalmente, después de poder moverse con libertad y acceder a todo lo que el bosque les da, digamos, como para llevar adelante una vida en condiciones absolutamente sustentables desde un punto de vista ambiental, pero también con justicia y con una vida con dignidad, ¿no? Como es la que tienen aquellas personas que han elegido y que viven en los bosques tradicionalmente. Este tipo de proyecto, como el de pago de servicios ambientales, ¿ha implicado dificultades de movimiento, pérdida de libertad en algunos sentidos, pérdida de soberanía, como algo de lo que tú planteabas, Firi?
Sí, estos proyectos de pago de servicios ambientales y como también la creación de los parques nacionales y reservas ha generado como, por decirlo así, una privatización de los bienes comunes que quedan en manos del Estado. Y entonces se genera como, ¿cómo decirlo?, como una prohibición a los habitantes de los bosques para que los sigan usando como los usaban. Entonces hay una crisis muy grave, porque el gobierno, digamos, con esas políticas de conservación, lo que quiere es promover como un supuesto manejo comunitario del bosque, pero más bien lo que pone es como límites, ¿verdad?, para que las personas no vuelvan a tocar el bosque como antes lo hacían. Entonces sí hay una pérdida de soberanía sobre sus tierras, ¿verdad?, y también hay una imposición de límites que antes no existía.
Aprovecho de que estoy conversando con una representante, digamos, de un espacio de universitario, ¿no?, para preguntarte cómo es visto desde la academia este tema. O sea, la propuesta de ustedes, kioscos socioambientales y la dedicación a este tipo de temáticas, y particularmente a esto que pasa con el tema red y comunidades indígenas y que habitan en los bosques, ¿es un tema que también preocupa en otros sectores académicos? ¿La misma se comparte de repente en otras universidades, o la iniciativa de la que ustedes son partícipes es como una isla, digamos, en una laguna muy amplia, en la cual, bueno, solo ustedes de alguna forma le están dedicando atención al asunto? ¿Cómo lo ves tú?
Sí hay varias personas académicas e investigadores que han estado tratando de impulsar el tema y de cuestionar y de criticar cuáles han sido en verdad las implicaciones de la conservación en Costa Rica, porque es como el pañito dominguear del país, ¿verdad?, que es un país verde, que es un país ambiental, de hecho hay una marca país, ¿verdad?, de Costa Rica y todo. Entonces ha sido difícil también como ir posicionando críticas sobre la conservación, pero sí han habido investigaciones, por ejemplo, de doña Silvia Rodríguez, que es investigadora de la Universidad Nacional, sobre cómo instituciones privadas se han ido apoderando de la riqueza de los bienes comunes con los estudios de bioprospección. Y también ha habido como unos análisis de las redes de poder por otro investigador que se llama Randall Blanco, también de la Universidad de Costa Rica, sobre cómo farmacéuticas se han aprovechado de la riqueza biológica y biodiversa de las selvas del país para sus propios negocios. Entonces esperamos que a partir de estos talleres, de esta conferencia de prensa y otras acciones, más personas se vayan sumando a trabajar este tema críticamente.
Bien, Suiri, es interesante lo que nos estás contando. Aprovecho para hacerte las últimas dos preguntas. ¿Desde el gobierno hay algún tipo de trabajo para llevar adelante estas cuestiones conjuntamente con las comunidades indígenas, o hay más bien una imposición y ellas no tienen muchos procesos de participación en los cuales poder hablar sobre esto en los niveles oficiales, no?
Desde el 2008 hay un sector indígena que se ha integrado al planeamiento de la estrategia Red Más Nacional. Es un grupo pequeño de personas indígenas, especialmente del Caribe Sur, y esto es lo que a ellos, el gobierno llama un proceso participativo, ¿verdad? Pocos representantes que asisten a reuniones, conferencias internacionales, talleres, y esos mismos representantes indígenas han construido un proceso de consulta, pero es un pequeño grupo, y eso es como lo que cuestionan otras comunidades en las que nosotros hemos estado, ¿verdad? De que les preocupa mucho de que este grupo ha creado un proceso de consulta, pero no ha sido previo, libre e informado con todas las comunidades indígenas del país. Y pues con los ritmos del Banco Mundial, de Cooperación Internacional y el gobierno, quieren que esa consulta finalice para este año, el 2014, y que se pueda aprobar en el 2015 ya Red Más en el país.
Perfecto, Suiri. Ahora ya para terminar, nosotros sabíamos y tú nos confirmabas en el comienzo de la charla de este encuentro que se está realizando. Confirmame, por favor, de que las dos actividades, tanto lo de hoy como lo de mañana, es en San José, ¿verdad? Capital Tica.
Sí, la conferencia de prensa se va a realizar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en San José.
Bien, y ahora el encuentro, sabíamos, decía, de este encuentro con representantes de comunidades indígenas y también con la gente de la caravana climática que viene bajando desde México y visitando varios países rumbo a diciembre, rumbo a lo que será la conferencia de las partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Lima, en la capital peruana. También se está haciendo ahí en San José, confirmanos eso, por favor, Suiri, y contanos qué es lo que está pasando ahí en esa actividad en la que estás participando y te hemos interrumpido, ¿verdad?
Tranquilo, el encuentro es también con comunidades de Pérraba, Oruca, Cabeca, el territorio Uribri, y estamos conversando y reconstruyendo todo el proceso de Red Más en el país desde el 2005. Entonces estamos construyendo como una línea del tiempo de lo no dicho por las instituciones oficiales sobre Red Más. Entonces, con la experiencia de todas las comunidades, estamos como llenando esos vacíos, ¿verdad?, que ellos han impuesto, y tratando de armar un panorama más completo entre todas las voces, todos los saberes, de qué es lo que ha pasado con Red Más en el país. Eso es como lo que estamos trabajando el día de hoy.
Perfecto, era Suiri Méndez, representante de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Suiri, te agradecemos mucho, como decía, te hemos interrumpido tu participación ahí en el encuentro, y bueno, estaremos atentos a alguna cosa más que pueda surgir particularmente del encuentro, y también que le cuentes, por favor, de nuestra parte a los compañeros de la caravana climática, que hemos de tratar de en las próximas horas entrar en contacto con ellos también para charlar sobre su experiencia ahí en Costa Rica y los países por los cuales han estado pasando en estas semanas y desde marzo.
Perfecto, sí, ahí seguimos como generando contactos, y más bien muchas gracias por preguntar y participar.
Esto fue Noticias Mundo Real.